Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a predicar esta noche un mensaje que le hemos titulado No se desvista. Capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. Yo voy a leer, por favor, el 12 y el 13, y en el versículo 14 lo hacemos todos, y dice así nuestro Dios en su palabra: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, todos en el 14. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia, por lo que respiramos cada uno de nosotros, por lo que transpiramos, que es la pasión tremenda por las almas perdidas y las misiones, Señor, en el mundo. Te damos gracias por Rogelio y por Mari, que son el orgullo de nuestra iglesia. Te damos gracias por nuestra hermana Carmen Sandoval, la heroína que esta noche el cielo de Lima la verá dormir por última vez. Y estará regresando a casa a reunirse con sus hijos, con su nuera y con su iglesia. Padre, ahora pedimos que nuestras vidas sean ministradas, tocadas y que sean bendecidas con el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No cabe la menor duda que la naturaleza es maravillosa. La naturaleza nos da a nosotros unas lecciones espectaculares. Los árboles, a través de todo el año, los árboles tienen un vestido, tienen algo que ellos se pueden identificar, especialmente allá en la época de la primavera. Todas las plantas, toda la vegetación, los árboles sacan ese vigor, porque dice, vienen flores nuevas, vienen hojas nuevas. Y en el verano los árboles y la vegetación está a todo lo que da. Pero luego llega una etapa, la etapa del otoño, y el otoño nos indica que llegó, porque las hojas empiezan a caerse. Y luego el invierno, pues, es el que muestra que no hay ninguna rama en donde podamos encontrar algún botoncito, que podamos encontrar una florecita por ahí. Pero así vuelve a comenzar otra vez el ciclo, vuelve a comenzar otra vez el año, y viene la primavera, y entonces se llenan los árboles. La naturaleza es maravillosa. Mis amados hermanos, nosotros los cristianos, y quiero que usted me escuche bien esta noche, nosotros los cristianos fuimos vestidos de todo lo que Dios tiene en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador. Por favor, no se desvista, no se quite lo que Dios le ha puesto, no se quite, por favor, de encima lo que Dios ha confiado, de que su lindo cuerpo, de que su persona deba de ser protegido, y que lleguemos al punto de ser identificados en este mundo por algunas de las categorías que vamos a ver en esta noche. No se le olvide una cosa: cuando nosotros venimos debajo de la cruz del Calvario, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón y nos rendimos delante de Él y le dijimos, sí, Señor, ven a mi vida, entra en mi ser, te recibo a partir de este día y para siempre, sé el Rey de mi vida. En ese momento, Jesucristo vino, nos vistió de poder, nos vistió con una cantidad de cosas que vamos a ver en esta noche. El mensaje de esta noche tiene que ver con eso. No se desvista, no se quite lo que Dios le ha puesto, no se quite lo que Dios a usted le ha confiado. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos tenido nuestros hijos que son pequeñitos, y probablemente nuestros hijos tienen cierto problema y son locos para dormir y se destapan, y ahora especialmente en estos tiempos de frío ¿Usted se ha dado cuenta que algunos de nosotros nos levantamos una o dos veces por la noche y vemos una pata por un lado, el brazo colgándole en la cama, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Agarramos, le metemos el piecito, le cubrimos con la sábana, porque queremos protegerlo, porque queremos que nuestro hijo no se resienta, porque no queremos que venga con su catarrito, con su gripa y con su fiebre. Hermano, no nos quitemos, por favor, en nuestro diario vivir lo que Dios nos ha dado. El mensaje de esta noche se llama así: no se desvista, no se quite de su cuerpo, no se quite de su vida, de su personalidad, lo que Dios le ha dado a usted en el momento que usted se convirtió en un hijo o en una hija de Él. Hay que observar algunas cosas. Que nosotros conocemos a la gente por el uniforme que usa. Usted identifica perfectamente a un bombero porque usted lo está viendo que tiene el uniforme del bombero. Usted se da cuenta que la persona con quien está hablando es una enfermera o probablemente es un doctor, por el atuendo, por el uniforme, por el vestido que lleva, probablemente un jugador de deporte. Usted sabe, lo único que nos han metido gol acá es que íbamos a poner a uno de la MEP, pero nos pusieron uno ahí del Atlas, ¿verdad? Entonces, bueno, usted ya se da cuenta que ese hombre o que esa mujer que lleva una casaca o lleva una camisola lo identifica como un jugador de fútbol. También nosotros nos damos cuenta que en un restaurante hay tres uniformes diferentes. Está el uniforme del mesero, está el uniforme del bus boy, o sea, el que limpia las mesas, y está el uniforme del chef. O sea, podemos distinguir nosotros a estos oficios. También nosotros vemos a un personaje así psicodélico, un personaje llamativo, con muchos colores, color naranja, azul, lila, amarillo, verde. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta que es un payaso. O sea, nosotros identificamos a la gente por el vestido que lleva. El cristiano tiene que identificarse en este mundo por el vestido que Dios le puso. Sin necesidad de hacer alarde, sin necesidad de decir que soy cristiano. Yo no tengo que venir y utilizar un altavoz o utilizar un parlante y para gritarle al mundo que soy yo un cristiano. La gente lo que quiere ver en nosotros es que caminamos como cristianos, que vivimos como cristianos, que hablamos como cristianos, que nos comportamos como cristianos. ¿Qué es lo que sucede? Eso fue el vestido que Dios nos puso, ese fue el vestido que Dios nos regaló, ese fue el vestido que Dios nos confió en el momento de nuestro nuevo nacimiento. Pero nosotros nos empezamos a quitar y empezamos a despojarnos de todo lo que Dios nos ha puesto. El apóstol Pablo, y quiero que usted observe una cosa, quiero que usted le ponga mucha atención al mensaje, porque esta noche el apóstol Pablo no le está hablando a delincuentes, el apóstol Pablo no le está hablando a criminales, el apóstol Pablo no le está hablando a gente distorsionada, el apóstol Pablo no le está hablando a gente que representa una amenaza, le está hablando a cristianos que se les había olvidado qué es lo que había pasado al principio de su vida, a cristianos que se habían despojado de su nuevo hombre y que habían empezado otra vez a echar mano a las artimañas del error, a las prácticas del pasado, a querer vivir como eran antes. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 8, para que se dé cuenta de esto. Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. No le está hablando a criminales, no le está hablando a truhanes, no, le está hablando a creyentes, a hijos de Dios. Dice, dejando todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos, ¿qué? Despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros conocemos a la gente por lo que son, por lo que hacen y no por lo que dicen. Nosotros conocemos las figuras en la televisión. Se utiliza un lenguaje que se llama un lenguaje subliminal, un mensaje subliminal. Y están atacando constantemente la mente del televidente. A nosotros se nos ha enseñado, por ejemplo, a nosotros conocemos que hay un hombre que tiene una estampita en su pecho con unas telas de arañas vestido más o menos como de púrpura, azul y con rojo, y que de su mano salen unas telas. Todo el mundo sabe que estamos hablando de ¿quién? Del hombre araña. Aquí había un hombre también que se metía en una caseta de teléfono, y en esa caseta de teléfono se había bajado del planeta, del periódico donde trabajaba, y para poder hacer un trabajo que él representaba, ese personaje, se metía en esa caseta, se quitaba su traje y salía. Era un hombre con un traje azul grande y en el pecho una tremenda letra, una S, ¿verdad? Luego, que no le vaya a pasar como le sucedió a una muchacha, que dice que llegó, lo iban persiguiendo a la muchacha, y entonces ella clamó y clamó y clamó. Al rato vino un hombre y se bajó de un caballo negro, el hombre con todo el traje negro, con un antifaz negro, el sombrero negro, saca una espada y pelea contra los ladrones, y cuando le ganan los ladrones, le pone entonces la marca de la Z y le dice: "Thank you, Superman", le dijo a la señorita, ¿verdad? Ella creyó que Superman se escribía con Z, ¿verdad? Hermanos, todos identificamos perfectamente a estos personajes. Todos identificamos a estos personajes por la forma que se visten y por lo que hacen. Mi amado hermano, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy? ¿Qué está pasando con el cristiano de hoy? ¿Qué está sucediendo en la vida de cada uno de nosotros en nuestro diario vivir? Por favor, no se desvista. No se quite el vestido que Dios le ha dado, que Dios le ha confiado y que Dios le ha regalado desde el día de su nuevo nacimiento. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para que el mundo nos crea que verdaderamente hemos nacido de nuevo, para que el mundo nos crea que verdaderamente hemos pasado debajo de los pies de Jesucristo, al altar de Jesús, en la cruz del Calvario, y hemos sido rociados con la sangre preciosa que Él derramó en esa cruz. Es a través de esto. En el capítulo 3, versículo 12, el mensaje de esta noche es esto: no se desvista. Y le voy a decir de qué. No se desvista, no se quite. Capítulo 3, versículo 12, mire lo que dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Yo conocí en Stockton, California, cuando Dios me dio la bendición y la oportunidad de pastorear en Stockton, conocí los trabajos de dos hermanos, los hermanos Olvera, y de los hermanos, un muchacho se llamaba Pilo. Este Pilo y el hermano Olvera trabajaban en dos canerías. Le voy a explicar. Las canerías son los centros de esta fábrica del monte, que lo que hacen es encanar o meten el tomate, el chabacano, el durazno, la ciruela, la cereza en las latas. Ese es el trabajo de ellos. Pero antes estaban las esposas de los hermanos. Estaba Lupe, la esposa de Chema, Lupe, la esposa de Oscar, la hermana Olvera, la esposa del hermano Olvera. Y entonces, y María, la esposa de Pilo. Pero ellas trabajaban en otra parte. En otra parte, siempre en la misma fábrica. Y el trabajo de ellas era seleccionar. Esto se llama sorter, le llaman en inglés. Ellos en el español, como un anglicismo, le dicen: somos los sorteadores. ¿Qué lo hacen? Meten todo el chabacano, el durazno, el tomate, y vienen por esas bandas grandes con esa química, ese agua, y el trabajo de ellas era estar parado 12 horas, todos los días, y haciendo nada más un trabajo de inspección, y sacaban el producto dañado, durazno que venía partido, el tomate que venía magullado, una cereza que por ahí con ramitas y todo eso. Entonces el trabajo de ellas era seleccionar el mejor tomate, seleccionar el mejor durazno, dejarlo pasar. ¿Sabía usted? Y si usted no lo sabía todavía, ¿sabía que a usted y a mí Dios nos ha escogido y Dios nos ha seleccionado en medio de todo el mundo como su pueblo especial? ¿Se le olvidó tan pronto? Que entre la muchedumbre, que entre la chusma, que entre la multitud de gente, yo soy especial. Usted es especial. Por favor, en este mundo no podemos mezclarnos. Nosotros los cristianos tenemos que sobresalir. Tenemos que ser diferentes. No se desvista. Recuerde que usted es un producto de la selección de Dios.
entre 6 billones de habitantes, entre un mundo condenado, Dios le ha amado a usted con todo el amor del mundo, enviando a Jesucristo a morir en su lugar, y lo ha escogido, lo ha seleccionado, y después de haberlo seleccionado, lo ha apartado, lo ha separado. Esa es la palabra eclesía, esa es la palabra iglesia. La palabra iglesia, eclesía, significa haber sido apartado, sacado del montón y puesto en un lugar de protección. Por favor, no se vuelva a poner el vestido que antes tenía. No se desvista de esto que Dios ha confiado en usted. Dios le escogió a usted y me escogió a mí, y le escogió a usted que me escucha en esta noche por la radio, y le ha escogido entre miles y miles de millones de personas como una persona de especial tesoro para Él. Usted no es como los demás. No intente ser como los demás. Usted no es como el resto. Por lo tanto, como usted no es como los demás, no se comporte como los demás. No se desvista, siéntase verdaderamente usted. Wow, ¿cuál fue el traje? ¿Cuál fue el vestido que Dios me dio? Dios, cuando me seleccionó, me puso un uniforme. Oiga esto, uno de los privilegios, uno de los honores más grandes para cada jugador en cualquier país en el mundo, dentro de 200 y pico de jugadores de los 20 y pico de equipos que existen en cualquier país, ya sea en la clase 1, en la clase 2, en las canteras, el privilegio más grande de cualquier jugador de fútbol es que el entrenador de la selección de su país le tome a él, dentro de 105 millones de habitantes, dentro de cientos y casi miles de jugadores en todo el país, solamente sean 11 los que juegan en la selección. Por eso para ellos es un privilegio, es un orgullo. Se ha dado cuenta cuando meten el gol, lo que agarran es su camisola y besan el escudo, porque se sienten ellos privilegiados de que Dios los haya escogido o que el entrenador los haya tomado en cuenta. Hermano, por favor, no se desvista. That's you. Eso es usted. Usted es una selección especial dentro de los vinos que se venden. Y probablemente Mari ha ido allá a los viñedos, a las bodegas de Faraón, donde dice de uva seleccionada. El mejor vino que se vende en el sector de por allá en Mendoza, Argentina, cuando vienen las famosas ediciones reserva o ediciones, dice, de exclusividad. Siempre en la etiqueta dice, han sido, el vino es producto de haber seleccionado las mejores uvas de los viñedos de Mendoza, Argentina. Hermano, lo mismo nosotros. Nosotros hemos sido escogidos, hemos sido seleccionados entre un montón de personas. Y Dios nos ha querido decir, bienvenido, ven a mi reino, forma parte de mi familia. Como tú vienes desnudo del mundo, porque ya yo con mi sangre preciosa, dice Cristo, te he lavado y te he despojado del viejo hombre, ahora te quiero vestir con el vestido del nuevo hombre. Por lo tanto, no se desvista. No se quite ese vestido que la identifica a usted como un hijo de Dios. No se quite, por favor, usted ese vestido que la identifica como una hija de Dios. No se quite, por favor, ese vestido que la identifica a usted como siervo de Dios. Si usted supiera el respeto, el tremendo afecto que tienen por el hermano Rogelio en la Argentina. Yo no vengo a echar mentiras y no creo que Mari venga a venir a decir lo mismo. Cuando comenzaron el ministerio del pan y chocolate y pan y café ahí en el centro de la ciudad, yo le dije a Rogelio, un día de estos le va a caer la radio y los va a entrevistar. Y en efecto así sucedió. Todo el mundo, ¿sabe una cosa? Hay una señora en la iglesia que no va a la congregación. Es más, como tanto espectáculo que ha visto, la mamá de Sandra, como tanto espectáculo que ha visto en la iglesia y cómo se llevan los hermanos, ella está reacia. Ella no quiere nada con Cristo, no quiere nada con el Evangelio. Y cuando Rogelio hizo el comentario que se iba a comenzar un ministerio, por ahí apareció una pregunta, como en todas las iglesias hay personas parecidas. ¿Y que cuánto iba a costar eso a la iglesia? Hermano Rogelio dijo, a la iglesia no le va a costar nada, esto lo vamos a poner nosotros de nuestra bolsa. Ya de algún lugar escuchó él eso, ¿verdad? Aprendió bien. ¿Sabe usted? El día siguiente le llamó la mamá de Sandra, que es la dueña de una panadería, la más grande de ahí de Alvear, y le dijo, ¿cuántas medias lunas necesitas? Medias lunas son los famosos cuernitos que venden aquí en las panaderías. Entonces allá decir, imagínese 60 cuernos que le dieron a Rogelio, ¿verdad? Se oye muy feo, ¿verdad? Entonces son 60 medias lunas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y le dijo, pero señora, le dijo, no cuesta nada, yo te lo voy a regalar. ¿Y a dónde va? Rogelio ya ha experimentado. A restaurantes donde va, al lugar donde está. Hoy, con este incidente que ha vivido Mari, ¿qué es lo que sucedió? El mismo director del hospital y los médicos no cobraron ningún centavo. Así es Dios. Pero nos hemos vestido, nos hemos identificado, no hemos venido a hacer alarde del lunes, simplemente el domingo y el miércoles y el viernes. Hemos vivido esto, ese vestido quiero que me siga todos los días de mi vida. Por eso cantamos ese corito nosotros, ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al caminar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Escuchaba esa frase de ese pastor que le había dicho a su iglesia. Hermanos, dice, congregación, iglesia, por favor, mañana levante su teléfono y busque a cualquier persona y llámele y dígale, quiero robarte 15, 30 segundos de tu tiempo. Y dígale, yo te llamo para decirte que deseo que este día sea el día más bendecido de tu vida. Voy a estar orando por ti, aunque no conozca a la persona. Acuérdese de una cosa: when we bless others, God bless us. Cuando nosotros bendecimos a otras personas, Dios nos bendice a nosotros en grande manera. Capítulo 3, versículo 13. No se desvista. Dios lo vistió a usted de lo siguiente. Mire cómo lo vistió. Capítulo 3, versículo 13. Todo esto le dio a partir del 12 y 13. Mire lo que dice. Vestíos pues como escogidos de Dios y amados de entrañable, nos dio misericordia. Nos vistió de benignidad, nos vistió de humildad, nos vistió de mansedumbre, ¿y de qué? Todo eso, en el día que nosotros nos convertimos, en el día que nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos puso. Pero ¿sabe una cosa? Como que no nos gusta. Y empezamos, me voy a quitar este vestido de la paciencia que me incomoda. Ay, me voy a quitar este pantalón de la misericordia que no me queda. Entonces, claro, nos empezamos a desvestir porque es una cosa que decimos, la gente va a pensar que somos tontos. La gente van a decir que soy bobo. ¿Qué importa que lo digan? Lo más importante que es lo que dice Dios de nosotros. Dios nos vistió de benignidad, Dios nos vistió de humildad, Dios nos vistió de mansedumbre, Dios nos vistió de paciencia. Estas cuatro prendas, se lo quiero explicar. Estas cuatro prendas de su vestido, no se las quite para nada. Por nada. Ni para nada. ¿Sabe por qué? Usted no se quita estas cuatro prendas. Le harán llegar muy lejos. Le harán caminar. Le harán conocer. Le harán ustedes ir a lugares o conocer de personas que nunca en su vida usted se llegó a imaginar que tendría usted que conocer. Ese vestido de la humildad, ese vestido de la mansedumbre, ese vestido de la benignidad, ese vestido de la paciencia, si usted se lo viste todos los días y no se lo quita, voy a hacer el propósito en mi vida de nunca quitarme esto. Usted vive con eso todos los días de su vida, le harán llegar muy lejos. El día que usted se empieza a quitar cada uno de esos vestidos, que no le quepa la menor duda, no irá muy lejos. You won't go too far. No vas a encontrar otra cosa más que vergüenza. No vas a encontrar otra cosa más que un camino truncado. No vas a encontrar otra cosa más que sueños que se esfumaron. No vas a encontrar otra cosa más que desilusiones y decepciones en la vida. Pero si tú te quedas con ese vestido que Dios te dio, si tú te quedas con ese vestido que Dios te confió, si tú te quedas con ese vestido que Dios te ha dicho, mira qué hermosa te ves, mira qué bella te ves. ¿Sabe una cosa? Esa muchachita, Paris Hilton, qué linda esa muchacha. Ay, pero no la oiga hablar hoy. ¿Sabe una cosa? Esta muchacha, la Britney Spears. Si yo no sé qué estaba pensando cuando me casé con mi señora. ¿Por qué no me esperé? Dije yo, ¿verdad? La Britney Spears es una muñeca. Ay, 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 ay. ¿Drogadicta? ¿Mala madre? ¿Borracha? Y póngale todo lo que quiera. No se trata de la belleza exterior. Se trata de lo que está dentro. Esa muchacha no es paciente. Esa muchacha no quiere a sus hijos. Le importa poco que su marido le haya quitado la paternidad de su niño. No. Por favor, si Dios lo ha vestido, si Dios lo ha llenado, si Dios lo ha puesto usted con esto, quédese, porque llegará muy lejos hoy. Llegará bastante lejos. Pero usted empieza a quitarse el vestido de la humildad, el vestido de la benignidad, el vestido de la paciencia, el vestido de la mansedumbre, no irá muy lejos. Y vea usted conmigo, vístase todos los días de esto y lo va a lograr. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Sígame usted con su vista. Yo se lo voy a leer y yo voy a terminar con esto. Mire lo que dice la Escritura, 14 y 15. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios. Oiga esto, le voy a decir por qué le conviene no quitarse usted los otros cuatro vestidos. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed, como dice, ese vestido no se compra. When you love others, you have peace in your heart. Cuando tú amas a la gente, tú tienes paz en tu corazón. Pero es que mire lo que me hicieron, pero es que mire lo que dicen. Mire, ¿sabe una cosa? Jesucristo, cuando más le odiaron, Jesucristo, cuando más le maltrataron, Jesucristo, cuando lo golpearon, y Él ya les había dicho que los amaba, y aún ellos no cambiaban, ¿sabe qué dice Jesucristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando usted ame verdaderamente, en toda la extensión de la palabra, cuando usted ame de corazón, cuando usted no le importa que si le hacen, que no le dan, que le quitan, no le importa que no se dan cuenta, no le importa que usted todo el esfuerzo que se hace, ese vestido, el vestido del amor, no se compra. Ese vestido no tiene precio. Ese vestido, el vestido del amor, es un vestido que usted puede lucir en todo tiempo. Por eso dice un texto en la Escritura, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo no sabía, en primer lugar, que esto iba a suceder en la vida de Mari de Rogelio. No lo sabía. Esto tenemos hace 2 semanas. Mis sermones son preparados con muchísima anticipación. Yo, hablando y armando el sermón, me di cuenta que estaba todo perfecto para predicarlo en esta noche. Pero yo no sabía lo que iba a decir Mari hoy, después, en la última pregunta, donde dice, el enemigo quiso tumbarnos y no nos va a tumbar. El enemigo quiso que nosotros retrocediéramos y no vamos a retroceder. Ella vino a arreglar algunos asuntos personales, algunos asuntos de situaciones que ella tiene pendientes, y ahí van de regreso a enfrentar, y de regreso por el amor a la obra, por el amor a la iglesia, por el amor a los hermanos. Hoy, platicando con Safoni, me dijo, fíjate que vino Sandra, me dijo, la de Pistelli, y fíjate que vino el pastor de Bowen, me dijo, y mira, me preguntó que si Rogelio se van a regresar para el otro año. Digo, y todo el mundo, 3 personas, solo por el viaje de Mari. 3 personas fueron a preguntarle a Rogelio, usted no se va a ir de aquí, ¿verdad? Usted no se va a ir de aquí. En 7 meses se han ganado el cariño, el respeto y el afecto de toda su iglesia. Y iban, en medio de una pena, Barbarita ha llorado, ha sufrido, Barbarita le ha costado mucho digerir esto. Mari se sentó con su papá, con su mamá, les dijo, esto sucedió. Cuando se ama la obra, cuando se ama a Dios por sobre todas las cosas, cuando se ama a la iglesia, lo demás no importa, porque es el vínculo perfecto, el amor, porque es el vínculo perfecto, porque es un vestido que nos sirve a nosotros para todos los días de nuestra vida. Ese vestido es el único, oiga esto, ese vestido es el único que lo hará sentir a usted bien a pesar de las adversidades. Claro que duele, claro, Rogelio deseando ser papá, claro, Mari deseando tener un hijo de su esposo. Pero dice, no hemos entendido todavía la voluntad de Dios, pero la aceptamos. Y tenemos paz en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay un vestido que se llama el amor. Ese vestido, el vestido del amor, es el único que le podrá traer paz. La paz que toda la vida ha andado buscando. El amor a Dios, el amor a su obra, el amor a la gente perdida, el amor a las misiones y el amor a todo lo que hagamos para Dios. Ese es lo único que nos pone a nosotros en una paz tremenda. Por eso Jesucristo dijo: mi paz os dejo. Oiga esto: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Por favor, no se despista. Si le tienen a usted tildada en el trabajo porque usted es boba, siga siendo boba, pero bendecida. Si a usted le tienen tildada en la escuela, en la universidad, ay, esta es tonta por esto, siga siendo tonta, pero bendecida. Si usted es tildada en el vecindario porque dice que su marido por ahí anda con una, anda con otra, y mira, mira la tonta, y ahí viene a lavarle la ropa, y que eres, viste, papá, y que eres no sé cuánto, y yo que ella, mira, hubiera llamado al District Attorney por child abuse, por acoso, ya lo hubiera metido, cadena perpetua. No, prefiera ser la boba y la tonta, pero bendecida. Porque ese vestido del amor es lo único que le va a traer paz en su corazón. Y déjeme decir una cosa: nunca tendrá paz en su vida a menos que Cristo esté en su corazón. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por las cosas que pasan. Cosas que no entendemos. Cosas que probablemente jamás llegaremos a comprender. Pero en medio, Señor, de la tormenta, tenemos paz. Y es esa paz la que nos hace a nosotros confiar en ti. Y es esa paz la que nos hace a nosotros servirte. Y es esa paz la que nos hace a nosotros cantarte con la alegría del mundo, aunque por dentro me esté quemando, aunque por dentro mi corazón me quiera traicionar. ¿Cuántas veces no hemos subido aquí al púlpito con lágrimas en la garganta? ¿Cuántas veces no hemos predicado con un nudo en la garganta? Pero hemos sobrepasado esos 35, 40 minutos y hemos dicho: se terminó otro domingo, ya se fue el miércoles, las cosas no se han arreglado. Pero siempre le voy a servir a Dios. Mi hijo todavía está en la cárcel, pero yo aquí estoy en la iglesia. Mi hija perdió su bebé, pero yo sigo en los ministerios de la iglesia. Me quitaron la casa, pero no me aparto de las cosas del Señor. Me dijo el médico que era cáncer, pero no pierdo la esperanza que Dios puede hacer un milagro en mi vida. Mi madre murió, pero tengo la esperanza de que esté en la presencia del Señor. Me ha caído una carta de migración para deportación, pero tengo paz en mi corazón. Porque si yo regreso a México, a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua, donde tenga que ir, allá me encontraré con Dios. Y habrá una iglesia, y allá habrá un pastor, y habrán unos hermanos en ese lugar en donde yo me pueda unir a ellos para servirle. No me voy a dejar vencer por ninguna adversidad. Voy a continuar, voy a luchar, porque Dios está de mi lado. Él es mi escudo, Él es quien me defiende. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Dios está al lado suyo y Dios le ama tanto, y Él tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Nosotros no tratamos en ningún momento de persuadirle, ni de convencerle, ni de tratar de que usted se cambie de iglesia y a la contraria iglesia usted va a encontrar la paz. Ni mucho menos que se cambie de religión, cambie de religión y ahora vivo feliz. No, no se trata de eso. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más regrese a esta iglesia. En esta iglesia no hablamos tanto de congregación, no hablamos tanto de religión, hablamos de Jesús. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Y cuando encontramos a Jesús, lo tenemos todo. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, mientras nadie le escucha, repita conmigo por favor estas palabras y dígale así: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra.
Te doy gracias por haberme hablado a mi corazón. Te doy gracias porque en estos momentos de angustia, de ansiedad, de zozobra, de quejas que he tenido, Señor, siento que has hablado a mi vida y por fin empiezo a ver yo la vida distinta y que tengo una esperanza. Vengo a recibirte a partir de esta noche para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo, nadie le molesta. Este es el mejor momento de su vida. Ahí donde usted está, si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí mientras está usted todavía con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, mientras nadie le ve, si usted repitió esta oración, ¿dónde está? Le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Que levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. ¿Ahí dónde está? No se vaya en esta noche sin Cristo. Que Dios te bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Puede bajar tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga acá al frente. Hermana Saldaña, hermana Xochitl, Dios te bendiga. Dios te bendiga acá al frente. Por favor, hermana Macías, de este lado. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una noche de salvación. Una noche de ponerse el vestido. No se lo quiten. Una noche de vestirse de gala. Una noche de vestirse de poder. Una noche de vestirse de mansedumbre. Una noche de vestirse de paciencia, de misericordia, de humildad. No se quiten ese vestido. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene grandes cosas para su pueblo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque no ha regresado a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que hemos orado.